La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Colombia superan una crisis comercial y diplomática luego que el presidente Petro aceptara los términos para la deportación de migrantes ilegales. Los secretarios de Defensa y Seguridad de Estados Unidos están en plenas funciones luego de ser confirmados en el Senado y posesionados por el vicepresidente J.D. Vance. Y los palestinos empiezan a retornar a Gaza luego de la apertura del paso del norte en la segunda semana del acuerdo para el alto el fuego. Hoy es lunes 27 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La administración Trump levantó las sanciones comerciales a Colombia luego de que el gobierno del presidente Petro aceptó los términos de Estados Unidos para la deportación de migrantes ilegales. Manuel Arias tiene los detalles.
Luego de adelantar intensas negociaciones con la administración de Donald Trump, el gobierno de Colombia logró que fueran levantadas las sanciones que la Casa Blanca había impuesto al país ante la negativa del mandatario colombiano Gustavo Petro de recibir en Bogotá dos aviones militares con migrantes que habían delinquido en suelo estadounidense. El canciller Luis Gilberto Murillo comunicó el acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos.
El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos.
Asimismo, el canciller señaló que Colombia recibirá a los migrantes deportados desde los Estados Unidos, pero estos serán trasladados al país en el avión presidencial colombiano.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación.
Mediante un comunicado, la Casa Blanca señaló que las sanciones arancelarias y de visado se levantan, pero quedan en reserva ante incumplimientos por parte de Colombia.
Con base en este acuerdo, las tarifas y sanciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y EPA, que ya están redactadas en su totalidad, se mantendrán en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla. Con este acuerdo, las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones intensificadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza seguirán vigentes hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombiano.
Gremios como la Cámara Colomboamericana de Comercio expresaron su beneplácito por el acuerdo y expresaron, comillas, que si bien esta crisis parece estar superada, lo ocurrido debe ser una lección para reforzar el trabajo conjunto entre todos los sectores de la sociedad con el fin de fortalecer y preservar las relaciones estratégicas entre ambos países. El diálogo y la cooperación deben seguir siendo la base de nuestra relación bilateral. Cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en más información, México está obligado a tener una buena relación con Estados Unidos, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo considerar que declarar terroristas a organizaciones criminales no ayuda en la lucha contra ellas. Sara Pablo tiene los detalles.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúan los diálogos con autoridades de Estados Unidos para llegar a acuerdos en los distintos temas de la agenda bilateral. Desde el sur del país, en el estado de Oaxaca, defendió a los migrantes, dijo que se oiga bien y que se oiga fuerte. Las y los mexicanos allá sostienen la economía de Estados Unidos, en el campo, en los servicios y en todos lados. Y esta nación no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que llegó para ayudar.
Con respeto a nuestra soberanía y respeto entre los pueblos y las naciones, Estamos obligados a tener una buena relación.
Y ante la versión de que México había rechazado un avión con migrantes a bordo, la Cancillería aclaró que tratándose de repatriaciones, siempre se aceptará la llegada de mexicanas y mexicanos a territorio nacional. Informó que un equipo de abogados realiza un análisis jurídico sobre las implicaciones que tendría que organizaciones criminales sean consideradas terroristas. Señaló que en todo caso lo importante es que haya colaboración en el combate al tráfico de drogas como el fentanilo.
Sobre este tema de catalogar a algún grupo criminal como terrorista, nosotros consideramos que no ayuda, sino que lo que ayuda sería la colaboración y la coordinación conjunta. Y nosotros tenemos una estrategia integral. Y en esa estrategia integral puede haber colaboración y coordinación.
Señaló que el consumo de fentanilo debe tratarse también desde el punto de vista de salud. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos informando desde La Voz de América. Los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional están hoy en plenas funciones, luego de haber sido confirmados por el Senado y posesionados por el vicepresidente J.D. Vance. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Durante el fin de semana, el Senado estadounidense aprobó dos de las elecciones más relevantes y controvertidas del gabinete presidencial para este segundo mandato no consecutivo de Donald Trump, en sesiones que pueden llegar a dilatarse durante horas e incluso días, dependiendo de factores como la complejidad del cargo o la controversia que rodea al nominado. Ya son tres los miembros del gabinete Trump que fueron confirmados en la primera semana de gobierno. Entre ellos, el caso más controvertido fue el de Pete Hegseth, ya confirmado como secretario de Defensa. Durante el proceso, tres senadores del Partido Republicano votaron en contra, alegando sus preocupaciones sobre el currículum de Hegseth y las acusaciones que pesan sobre su carácter y ética, tanto en su vida personal como profesional. De este modo, el resultado final fue un empate de 50 a favor y 50 en contra, una puntuación que desempató el vicepresidente J.D. Vance a favor del nominado.
En esta votación, los votos a favor son 50 frente a 50 votos en contra. El Senado está dividido en partes iguales y de este modo el vicepresidente vota afirmativamente y se confirma la nominación.
Paralelamente, Marco Rubio, el que fuera el primer confirmado por el Senado como secretario de Estado, ya desempeña sus funciones a pleno rendimiento y visitará América Latina en su primer viaje al extranjero como máximo representante de la diplomacia estadounidense. El secretario Rubio, de origen cubano, viajará a Centroamérica para abordar la agenda del presidente Donald Trump, centrada en recuperar el Canal de Panamá y restringir la migración irregular. De este modo, su primer primera gira en el cargo le llevará hasta Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos con más información. El gobierno de Donald Trump envió 1.500 soldados a la frontera sur con México, que se suman a los ya 2.500 desplegados con el objetivo de asegurar la frontera y luchar contra la inmigración ilegal, un tema prioritario para el mandatario que ya firmó la primera ley contra la inmigración ilegal en sus primeros días de gobierno. Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó.
El presidente Trump está enviando un mensaje muy fuerte a todo el mundo. Si piensan violar las leyes de Estados Unidos, serán devueltos a casa, arrestados y procesados. No vengan.
Para la nueva administración, las tropas enviadas ayudarán a las fuerzas del orden a tomar el control completo, mejorando la detección de migrantes e instalando barreras físicas. Si bien algunas de las tropas están armadas para su autodefensa, ninguna podría arrestar a los migrantes que crucen la frontera porque la ley estadounidense prohíbe a los militares aplicar la ley dentro del país. Sin embargo, hay excepciones, como la ley de insurrección que el presidente Trump puede invocar y que podría permitir a los militares realizar arrestos o registros e incautaciones dentro del territorio de Estados Unidos para detener lo que él ha denominado como una invasión. Michael Edward O'Hanlon es director de investigación del programa de política exterior en la institución Brookings, con sede en Washington, D.C., y advirtió.
Trump no está inventando el tema de la nada, pero claramente está dispuesto a hacer mucho más que otros, especialmente sus predecesores demócratas, para reforzar la frontera.
Tropas adicionales están sacando del país a miles de inmigrantes ilegales detenidos por la Oficina de Aduanas y la Patrulla Fronteriza. Un funcionario de defensa dijo a La Voz de América que los dos primeros vuelos ocurrieron a primera hora del viernes y aterrizaron en Guatemala.
Y el anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París podría afectar a la COP30, la conferencia de la ONU sobre el clima, que se celebrará en Brasil a finales de este año, aunque el retiro será efectivo un año después de la decisión. Edgar Maciel tiene los detalles.
El gobierno se prepara para recibir a 50.000 personas de decenas de países en noviembre, en Belém, en Brasil. La semana pasada se anunció el presidente de la COP30, el embajador André Correa do Lago, secretario de Clima, Energía y Medio Ambiente del Itamaraty. Un anuncio que ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la salida del país del Acuerdo de París. El tratado internacional con más de 200 países busca reducir los efectos del calentamiento global. Este es un tema primordial para la Conferencia del Clima, que tendrá lugar en Brasil, donde los países discutirán alternativas para limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados, una meta que ya ha sido superada en los últimos años. Para el presidente de la COP, la salida de Estados Unidos hace que la meta sea aún más desafiante.
Estamos todos, ainda.
Todos estamos analizando las decisiones del presidente Trump, pero no hay la menor duda de que tendrá un impacto significativo en la preparación de la COP. Por otro lado, André Correa no espera que Estados Unidos boicote las discusiones con otras naciones. En la Casa Blanca, al ser preguntado sobre cómo será la relación con Brasil, el presidente Trump respondió: es excelente, tiene que ser excelente. Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. De acuerdo con el tratado, el país que anuncia su salida del Acuerdo de París solo deja de ser parte del grupo un año después. Es decir, Estados Unidos aún formará parte del acuerdo durante la Conferencia Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Están en sintonía de La Voz de América y continuamos con las noticias. La intención de Israel es hacer del retorno de palestinas a Gaza una situación permanente, luego de más de un año de vivir refugiados en campamentos de tiendas de campaña y los que el acuerdo del alto el fuego que está en su segunda semana les abre la posibilidad de regresar, pese a que miles de estructuras están destruidas y posiblemente han perdido todo. Luego de 15 meses de guerra con Hamás, enormes multitudes de personas que llevaban sus pertenencias a pie se extendían a lo largo de una carretera principal que corre junto a la costa, en un sorprendente cambio con respecto al éxodo masivo del norte al comienzo de la guerra, que muchos palestinos habían temido que Israel hiciera permanente. Muchos de ellos ven su regreso como un acto de firmeza después de la campaña militar de Israel, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, y como un repudio a la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump de que un gran número de palestinos sean reasentados en Egipto y Jordania. Sus declaraciones se dieron el fin de semana, antes de la apertura del Paso del Norte.
Me gustaría que Egipto acogiera a la gente y me gustaría que Jordania acogiera a la gente. Quiero decir, estamos hablando de probablemente 1,5 millones de personas y simplemente limpiamos todo. Algo tiene que pasar. Es literalmente un sitio de demolición en este momento. Casi todo está demolido.
Egipto no respondió a los comentarios del mandatario estadounidense, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania dijo a los periodistas que su país rechaza firmemente la propuesta.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. La migración sería uno de los mayores intereses del nuevo gobierno estadounidense en cuanto a Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Analistas consideran que Venezuela no es una prioridad para el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el país podría entrar en el radar debido a las políticas de deportaciones masivas que formó parte de su campaña electoral y que sí es central para la nueva administración, como expone el politólogo Sebastián Cuba.
Entonces, uno piensa, por lo menos en una relación bilateral normal, que el gobierno tendría que irle preguntando a cada uno de los países, mira, te voy a mandar toda esta gente que ya yo no quiero aquí. Pero para eso hay que restablecer relaciones en el caso de que sean países que tengan las relaciones rotas, porque tú no puedes ponerlos en una balsa y ligar que sea la marea la que los traiga o pasar en un avión y soltarlos en paracaídas cayendo aquí. Tú tienes que necesitar que te los quien te los reciba.
Y en paralelo, según varias investigaciones, tras la juramentación del gobernante Nicolás Maduro para un tercer periodo, el escenario de que aumente la migración persiste, como apunta Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Existe una altísima probabilidad que, frente a un escenario económico que no parecería mejorar y que las violaciones de derechos humanos continúen, el escenario de movilidad de personas continúe también incrementándose, como ocurrió en el último semestre del año 2024.
Caracas y Washington, durante la administración de Joe Biden, habían iniciado un proceso de repatriación de ciudadanos venezolanos sin base legal para permanecer en ese país, luego de haber firmado un acuerdo en materia migratoria, pero posteriormente el gobierno venezolano dejó de recibir los vuelos tras la reimposición de sanciones. Actualmente existen más de 7,800,000 refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, de acuerdo a instancias internacionales. El gobierno de Nicolás Maduro no reconoce esa cifra. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, los procesos judiciales por acusaciones de corrupción contra 5 expresidentes de El Salvador han dejado hasta ahora resultados parciales para combatir la impunidad. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
La historia reciente de El Salvador ha representado para el sistema judicial la apertura de procesos contra 5 expresidentes acusados de delitos de corrupción y 2 de ellos fallecieron sin haber cumplido sus condenas. El 22 de enero falleció Mauricio Funes. Fue el primer presidente de izquierda de El Salvador y el segundo exmandatario en ser condenado por delitos de corrupción, pero no cumplió el proceso porque evadió la justicia y huyó a Nicaragua, donde se asiló y se nacionalizó. Según el abogado Oscar Campos, pese a la investigación, el sistema no logró el objetivo de combatir la impunidad.
Porque a pesar de estar condenado, no se logró recuperar el dinero que sustrajo de las arcas del Estado que le hizo tanto daño al país.
Funes tenía 3 condenas judiciales que sumaban 28 años de cárcel y la acción penal se extingue con su fallecimiento. Los tribunales deberán seguir el proceso para definir la responsabilidad civil. La justicia en El Salvador tiene también pendiente de resolver la responsabilidad civil en el caso del exmandatario Francisco Flores, fallecido en 2016 cuando cumplía arresto domiciliario por el desvío de fondos de la cooperación de Taiwán. De los 5 casos que ventila el sistema judicial, solamente ha concretado la condena contra el expresidente Elías Antonio Saca, quien purga una sentencia de 10 años de prisión y, según el abogado Campos, hace falta que el brazo de la justicia alcance a otros exmandatarios.
En Alfredo Cristiani, que también anda huyendo, es prófugo de la justicia. El profesor Sánchez Serén, que también anda huyendo, a quien se le atribuyen varios procedimientos también judiciales.
Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco se reunió con los jefes de Estado de Panamá y Haití para discutir los conflictos de la región y también envió a uno de sus cardenales a Siria para acompañar a los católicos de ese país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El curso político que se vive en América Latina y el Caribe no es indiferente al sumo pontífice de la Iglesia Católica, que se mantiene atento a lo que ocurre en la región y el mundo, y este fin de semana se reunió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Leslie Voltier. Ambos países han estado en el foco mediático debido, en el caso de Panamá, a los anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre retomar el control y administración del canal interoceánico y Haití por la fuerte violencia que ejercen las pandillas. Desde el Gobierno Nacional de Panamá se emitió un comunicado en donde resaltan que el Papa Francisco manifestó su respaldo a la causa de Panamá por su canal, a tiempo que resaltó su importancia para el comercio global. El fin de semana, el Santo Padre también envió a Siria a uno de los altos cargos del Vaticano, el cardenal Claudio Guggerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. La misión que se le encomendó es llevar la bendición a los católicos del país, así como transmitir su apoyo en el proceso de reconstrucción de Siria. En tanto, durante el Ángelus del domingo, Francisco pidió recordar a las víctimas del Holocausto, cuya memoria se conmemora hoy, y dijo las siguientes palabras.
Mi llamado para que todos colaboren a eliminar la plaga del antisemitismo ante aquellas fuerzas de discriminación y persecución religiosa. Construyamos juntos un mundo más fraterno, más justo.
Finalmente, el Santo Padre recordó a los enfermos de lepra en la jornada mundial dedicada a ellos que se cumple esta semana. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, Patrick Mahomes, Travis Kelce y los Chiefs de Kansas City buscan el tricampeonato en una revancha del Super Bowl. Esta vez, Jalen Hurts y los Eagles de Filadelfia cuentan con Saquon Barkley. Los Eagles y los Chiefs se enfrentarán por el trofeo Lombardi por segunda vez en 3 años el 9 de febrero en Nueva Orleans. Kansas City busca ser el primer equipo en ganar 3 Super Bowls consecutivos. Mahomes llevó a los Chiefs a una victoria 38-35 sobre los Eagles hace 2 años en Arizona y a un triunfo en tiempo extra 25-22 sobre San Francisco en Las Vegas la temporada pasada. Más temprano, los Eagles vencieron el domingo 55-23 a los Commanders de Washington en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional, detrás de 7 touchdowns por acarreo, incluyendo 3 de Barkley y 3 de Hurts. Un triunfo estruendoso. Y la campeona del Abierto de Australia en la categoría femenina, Madison Keys, regresó a su mejor clasificación en su carrera y se une a otras 3 estadounidenses en el top 10 de la Asociación Mundial de Tenis, mientras que el campeón masculino, Jannik Sinner, mantuvo su considerable ventaja en la cima de la lista de la Asociación de Tenis. Keys ganó su primer título de Grand Slam con una victoria en 3 sets sobre la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, el sábado para pasar del puesto número 14 y alcanzar su máximo histórico en el número 7. Keys se une a las compatriotas Coco Gauff, Jessica Pegula y Emma Navarro, quien bajó un puesto al número 9 en el top 10 femenino. Así va el tenis mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América le saluda Alejandro Escalona. La película Flight Risk, protagonizada por Mark Wahlberg, ocupa esta última semana de enero el primer lugar de la taquilla estadounidense con unos 5 millones de dólares en sus primeros días de estreno. Flight Risk es de Mel Gibson, director de Braveheart y Apocalipto, One of Them Days, Mufasa, The Lion King y Sonic the Hedgehog, parte 3, estrenadas en las últimas semanas, le siguen de cerca. El Festival de Cine Sundance cierra el 2 de febrero durante la semana. De hecho, ya se han presentado algunas películas protagonizadas por Dev Patel, Benedict Cumberbatch, Rose Byrne, Conan O'Brien, quien será anfitrión del Oscar. A partir del jueves 30, Sundance podrá verse en línea desde Park City, Utah. El jueves también es el concierto Fire Aid en beneficio de las familias impactadas por los incendios en Los Ángeles. Billie Eilish, Lady Gaga, Sting, Red Hot Chili Peppers son algunos de los artistas que se presentarán en los escenarios del Kia Forum y del Intuit Dome en Inglewood, California, cerca de Los Ángeles. Fire 8 será transmitido en vivo en Apple Music, Apple TV Plus, Max, iHeartRadio, la aplicación del canal local de televisión KTLA de Los Ángeles, Netflix, Paramount Plus, Prime Video, el canal Amazon Music en Twitch, Sirius XM, Spotify, SoundCloud y YouTube. También se podrá ver en los cines de la cadena AMC en ciudades de Estados Unidos. Siempre hay una sala AMC cerca de usted. La lista de artistas incluye además a Joni Mitchell, Katy Perry, Pink, Rod Stewart, Gwen Stefani, Stevie Nicks, Steven Stills, Earth, Wind and Fire, también John Mayer, Dave Matthews, Peso Pluma, Olivia Rodrigo, Graham Nash, John Fogerty, Stevie Wonder y Alanis Morissette. Piaf, hoy y mañana la Embajada de Francia aquí en Washington. El musical sobre Edith Piaf, dicen sus productores, ha sido visto ya por más de 1 millón de espectadores a escala global. Es la temporada de quedarse en casa viendo las nominadas al SAG, al BAFTA y al Oscar. Anora, The Apprentice, Heretic, Conclave, Wicked, The Substance, Emilia Pérez, un completo desconocido. Hay tiempo para verlas todas por streaming en los próximos días. Es también una semana sumamente ajetreada, anticipando el día de San Valentín, buscando rosas rojas colombianas a un precio razonable. Muy difícil con los nuevos aranceles anunciados el domingo por Washington en medio de nuevas tensiones diplomáticas con Bogotá. En todo caso, por adelantado, feliz 14 de febrero. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.